Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo, con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año tiene como tema principal el Concilio de Nicea, ya que se cumple su 1700 aniversario. Y para ayudarnos a enmarcar en el contexto del jubileo esta semana y este evento, charlaremos con el delegado de Ecumenismo, Gregorio Hierro, y con el sacerdote y teólogo Premio Ratzinger de Teología 2023, Pablo Blanco Sarto, que impartirá en esa semana la conferencia que celebramos con el Concilio de Nicea. Después contactaremos con Chema Nobel. Él, junto a su mujer Teresa, forma parte del último proyecto de pastoral familiar de la diócesis, que trata de poner en marcha el itinerario catecumenal para matrimonios, una propuesta que parte del Vaticano, en concreto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Por eso estamos muy interesados en cómo va este proyecto y en cómo se está instalando en la diócesis. Y como siempre, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con la primera información, exposición sobre la trata de personas.
El próximo 15 de enero a las 6 de la tarde se inaugurará una exposición sobre la trata de personas en el Centro Joaquín Roncal, que se extenderá hasta el 30 de enero. Esta exposición, con el título Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, organizada por la Delegación de Migraciones, es el primero de una serie de eventos que la Archidiócesis de Zaragoza va a llevar a cabo este año en el marco del jubileo para concienciar y luchar contra la trata de personas.
Escuela de Pastoral de la Salud 2025.
La próxima edición de la Escuela de Pastoral de la Salud 2025 tiene el lema La Esperanza Nunca Defrauda. Esta escuela se llevará a cabo del 23 de enero al 29 de mayo en formatos presencial y online. La primera charla tendrá lugar el 23 de enero bajo el título La Pastoral de la Salud Llamada a la Misión y correrá a cargo de don Rubén Ruiz Silleras, vicario general. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 20 de enero a través de un formulario disponible en nuestra web www.archizaragoza.org.
Asamblea General Ordinaria de las Damas.
La Corte de Honor de Señoras a María Santísima del Pilar informa de la celebración de su Asamblea General Ordinaria convocada para el día 17 de enero a las 5 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, un evento en el que esperan la máxima participación de las damas.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al primer tema de este espejo, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Del 16 al 23 de enero de 2025 se celebrará en Zaragoza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que puntualmente se celebra por estas fechas cada año y que organiza la Delegación Episcopal de Ecumenismo. Este año, con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, es una oportunidad única para celebrar la fe común de los cristianos expresada en el credo formulado durante este concilio. Sobre lo que se acordó en este concilio y su relevancia, ahora que se cumplen 1700 años desde que tuvo lugar, hablaremos más adelante, pero primero vamos a hablar con Gregorio Hierro, delegado de Ecumenismo en la Archidiócesis de Zaragoza. Gregorio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Gregorio, el lema de la semana de este año, ¿crees esto?, de Juan 11:26, ¿a qué hace referencia?
Bueno, pues hace referencia a ese diálogo de ese pasaje evangélico en el que Jesús le dice a Marta, cuando se dirige a Betania tras la muerte de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Y después de eso dice, ¿crees esto? Ese es, digamos, el tema de trasfondo de esa semana. Precisamente, y a partir de aquí, y aprovechando, como bien has dicho, los 1700 años del Concilio de Nicea, donde se va a definir el credo, el símbolo de la fe, la semana va a girar en torno a esa idea, a lo que significa ser cristiano.
Y la semana comienza el jueves 16 de enero con la apertura.
Efectivamente. Bien, la semana tradicionalmente en el hemisferio norte se celebra del 18 al 25, son, digamos, las fechas oficiales. En Zaragoza tradicionalmente también ajustamos con los hermanos con los que colaboramos para la preparación de esta semana en unas fechas que nos convengan mejor en ese entorno, y por eso este año lo vamos a hacer del 16 al 23. El primer día, la apertura va a ser en la Iglesia Reformada de Aragón, en la calle Supervía. Esto es un acto que también normalmente hacemos ahí la apertura. Es la iglesia evangélica con mayor antigüedad en Zaragoza. Son, digamos, los decanos del mundo protestante en Zaragoza.
Y el viernes 17, Pablo Blanco Sarto, sacerdote y premio Ratzinger 2023 de teología, imparte la conferencia que celebramos con el Concilio de Nicea. A Pablo, además, tenemos la suerte de entrevistarlo enseguida después de tu intervención, Gregorio.
Sí, efectivamente, es a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia. Querría invitar encarecidamente a todos aquellos que puedan estar interesados que asistan, porque aprovechar la venida de una persona de esa categoría, pues no deberíamos dejarlo pasar.
El sábado y el sábado 18 se celebrará un ecumenismo con los jóvenes y el domingo 19 una oración ecuménica.
Efectivamente, de estos dos actos quise resaltar el ecumenismo con los jóvenes. Lo van a organizar, lógicamente, la Delegación de Pastoral Juvenil, junto con la comunidad de Shemen Nef, que ya sabemos que es una comunidad que tiene un carisma ecuménico especial y que además trabaja muy especialmente también con los jóvenes. Y con respecto al acto del día 19, es un acto que también llevamos años celebrando desde que se instauró aquí en Zaragoza una parroquia de la Iglesia Española Reformada Episcopal que forma parte de la Comunión Anglicana. Son los anglicanos en Zaragoza. Pero es que esta parroquia es San Andrés Apóstol y también nosotros tenemos una de nuestras parroquias de la diócesis que es San Andrés. Entonces, todos los años, los presbíteros de ambas comunidades pues organizan un pequeño acto de oración conjunta en la que pues bueno, coincidimos en los titulares de esas dos parroquias, de dos confesiones cristianas en Zaragoza.
La verdad es que es una semana con eventos muy variados, habéis metido mucha creatividad porque cada día hay un acto muy diferente al anterior. El lunes 20, de hecho, tenemos una lectura orante de la palabra y el martes 21 el evento Ecumenismo de Sangre.
Sí. Me voy a centrar en el ecumenismo de sangre en primer lugar, porque si hay algo que está uniendo ahora mismo a los cristianos en el mundo, sobre todo en determinados países o en determinadas circunstancias, es ese rechazo que se percibe por parte de determinados sectores de la sociedad y, en particular, en algunos países, persecución clara. Y normalmente los que atacan al cristiano no se preocupan de si es protestante, católico o ortodoxo. Ese ecumenismo de sangre, que es el ecumenismo que nos da el martirio, es común a todas las confesiones. Y, por ejemplo, hay un detalle de nuestra Iglesia, de la Iglesia Católica, que ha introducido en su martirologio a unos mártires coptos de hace unos años que fueron asesinados.
Ejecutados, sí.
También otro detalle, la lectura orante de la palabra en la parroquia de San Miguel, bueno, pues es un ejercicio de lectio divina en la cual van a participar dos personas, una católica y otra de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Es un acto muy sencillo en el que pues, se leerán unos textos y se comentarán esos textos y se hará una oración común.
Y ya para finalizar, Gregorio, la semana del miércoles, esta semana, el miércoles 22, habrá una oración ecuménica interconfesional donde participará el arzobispo y el 23 de enero, jueves, la clausura de la semana.
Sí, la oración ecuménica interconfesional es quizá el acto más solemne, que no el más importante, pero sí el más solemne, y normalmente suele ser pues nuestro arzobispo el que lo preside. Ahí es una escenificación, una representación clara de las distintas comunidades cristianas que están en Zaragoza. Lo vamos a hacer en la parroquia del Carmen, y que es una parroquia que tiene bastante capacidad, con lo cual también invitamos a las personas que puedan asistir, sobre todo porque expresa de una manera muy clara la diversidad confesional que hay ahora mismo en Zaragoza. Y la clausura, que va a ser el día 23, jueves, va a ser la oración por la unidad que organiza la comunidad de Shemen Nef. Esto va a ser en la iglesia de San Jorge, en la calle Antón García Abril 29, y será a las 8 de la tarde. Vuelvo a repetir, es la clausura con una oración muy especial y particular que la comunidad de Shemen Nef normalmente, y no solamente en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, pues, realiza de una manera cotidiana.
Además, eso, repetimos el lugar, en la iglesia de San Jorge, en calle Antón García, Abril 29, porque además por un error de maquetación, en la última hoja que sale esta semana en las parroquias, pues no sale el lugar. Entonces, pues por eso queremos recordarlo. En nuestra web también, Archizaragoza, en nuestras redes, aparece la ubicación de todos estos eventos, y esta clausura, como decimos, es en la iglesia de San Jorge.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Gregorio. Animamos desde luego a nuestros oyentes a asistir y a participar de estos eventos. Un saludo.
Pues muchas gracias, Rocío.
Hablamos ahora con el sacerdote Pablo Blanco Sarto, como decíamos, es teólogo y premio Ratzinger de Teología 2023. Él impartirá la conferencia el viernes 17 de enero a las 7:30 en la Casa de la Iglesia que celebramos en el Concilio de Nicea. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pablo, decíamos al principio que este año se celebra el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico cristiano. Se celebró en Nicea, cerca de Constantinopla, y concretamente en el año 325 después de Cristo. ¿Qué podemos destacar de lo que se acordó en ese concilio?
Bien, es efectivamente el primer concilio ecuménico. Quiere decir que forman parte obispos de tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? De todo el mundo entonces conocido, ¿no? En concreto, pues son 318 obispos, y tenemos que tener en cuenta que en el último concilio, que es el Vaticano II, son 2.500. O sea que el Vaticano II es todavía más ecuménico, más universal, más católico, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo creo que hay tres cosas que en definitiva proceden de Nicea, ¿no? El primero es el credo, ¿no? El credo de Nicea, que después se completa con el de Constantinopla en el 381, es el segundo credo. El primero es el de los apóstoles, que es aproximadamente del siglo II, ¿no? Entonces, ese credo, esa confesión de fe que rezamos nosotros en las celebraciones eucarísticas del domingo, es importante porque en aquel momento se empezaban a poner en duda las verdades centrales del cristianismo. ¿Cuáles son las verdades centrales del cristianismo? Pues la Trinidad y Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. O sea, lo que repetimos en el credo de Nicea, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Pues estas Navidades hemos contemplado esa luz que nace en Belén y que viene a recordarnos que Jesucristo es verdadero Dios. Frente a esto estaban los famosos arrianos, que hablaban de Jesucristo como un hombre divinizado. Y podríamos pensar que esto es una historia así como muy antigua, pero ahora también en nuestro tiempo tenemos arrianos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice que podemos ser buenos, pero que no podemos ser del todo santos, entonces que no podemos ser del todo divinizados por Jesucristo, ¿no? Entonces Jesucristo sí es verdadero Dios y es verdadero hombre, pues realmente nos puede cambiar, nos puede limpiar, nos puede purificar, nos puede santificar, ¿no? Entonces esta es la primera verdad así como importante. La segunda es la fecha de la Pascua. Había como dos calendarios, el juliano y el gregoriano, por decirlo de alguna manera, el oriental y el occidental, ¿no? Entonces se procura unificar, y curiosamente este año, en 2025, coinciden los dos calendarios, y por eso el Papa Francisco ha pedido que se vuelva a unificar la fecha de la Pascua, es decir, que la celebremos el mismo día, el Papa Francisco, con la gracia que suele tener, ¿no? Pues dice que para unos resucita Jesús un día y para otros resucita otro, ¿no? Bueno, no es así exactamente, pero sí que celebramos en días distintos la resurrección de Jesucristo, ¿no? El tercer gran tema de Nicea es la paz. La verdad es que la paz no vino de modo inmediato, porque los arrianos siguieron ahí intrigando, y de hecho a San Atanasio, que era el principal defensor de la divinidad de Jesucristo, pues fue desterrado a Treveris, ¿no? Él era que obispo de Alejandría en Egipto, imagínate, pues desterrado a Alemania, a Treveris, ¿no? Y la verdad es que esa paz tardó bastante. Entonces es interesante porque el arrianismo en realidad no lo vencieron ni los obispos, ni los curas, ni la jerarquía, sino que, como demuestra John Henry Newman, San John Henry Newman, que él estudió la crisis arriana en el siglo IV, fueron los laicos que nos defendieron que Jesucristo es verdadero Dios, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, ¿no? Y entonces ahí se ve la gran capacidad, la gran potencia que tienen los laicos, ¿no? Y por eso, ahora que estamos un poco tras la estela del Vaticano II, y eso mismo que ocurrió en Nicea, que no hubo una paz inmediata, sino que se tardó un poquito, pues también ahora, después del Vaticano II, pues ha habido pues una cierta confusión, pero los frutos del Vaticano II, que también tiene que ver bastante con esto que hemos dicho de los laicos, acabarán llegando, como se dice ahora, sí o sí.
Qué interesante, qué bien que podremos escucharte un poquito más ese viernes 17. Y Pablo, ya para terminar, cómo podemos hacernos más ecuménicos los católicos? ¿Por qué es positivo para nuestra fe entrar en esa mentalidad, en la mentalidad ecuménica?
Bueno, lo primero es viviendo muy bien el octavario, ¿no? El octavario nace por esa necesidad de ser más creíbles ante el mundo, ¿no? Hay una anécdota que siempre se cuenta de la conferencia misionera de Edimburgo de 1910, donde estaban ahí reunidos distintos cristianos, pues ortodoxos, anglicanos, algún católico, protestantes, ¿no? Entonces dicen que de repente se levantó un chinito y dijo, vosotros nos habéis traído a Cristo y os estamos agradecidos. Pero también nos habéis traído vuestras divisiones. Por favor, hablarnos de Cristo, pero no de vuestras divisiones, ¿no? Entonces, por eso se instituye estos 8 días dedicados a rezar, precisamente por la unidad de la Iglesia. Pues, y entonces esto lo podemos vivir en macro, en micro, ¿no? También en micro, pues rezando por la unidad en la propia familia, en la sociedad, que ahora está muy polarizada, en la iglesia, entre todos los cristianos y cristianas, ¿no? Y viviendo, pues, en el día a día de nuestra vida cotidiana, pues ese ecumenismo que se suele decir que es el ecumenismo del corazón, de las manos y de la cabeza, ¿no? El más importante es este, el del corazón, el de la oración. El concilio dice que es el alma del ecumenismo, ¿no? Pues por rezar para que, siguiendo las palabras de Jesús en la última cena, todos seamos uno. Después
pues,
el ecumenismo de las manos.
Se nos acaba el tiempo, Pablo.
Sí.
Lo siento mucho, pero tenemos que ir acabando.
Sí.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender también más el trasfondo, la repercusión, lo que se acordó allí, ¿no? En ese concilio de Nicea. Y bueno, pues tenemos muchas ganas de escucharte ese viernes 17. Un saludo y hasta pronto.
Pues un saludo y feliz año en la esperanza.
Gracias, Pablo. Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo, en la que pondremos el foco en el itinerario catecumenal para matrimonios que lleva poniendo en marcha desde que empezó el curso la Delegación de Pastoral Familiar. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Nos vamos a la última entrevista de este espejo. En este caso la tenemos aquí presencial en el estudio. Estamos con Chema Nobel. ¿Qué tal, Chema? Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Chema es maestro y forma parte del equipo de pastoral familiar de la diócesis, y en concreto el equipo que está impulsando el aterrizaje en nuestras comunidades del itinerario catecumenal para matrimonios, una propuesta que, como decíamos, parte del mismo Vaticano, en concreto el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Ya hemos hablado anteriormente de este itinerario, entrevistamos en su momento a Sonia y a Luis, delegados de la pastoral familiar de la diócesis, y ellos nos contaron que este itinerario es una iniciativa, como decíamos, que surge ante la escasa preparación al matrimonio que desde la Iglesia se ofrece a las parejas que quieren contraer matrimonio y a la necesidad de acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial. La preparación para cualquier otro sacramento, de hecho, es mucho más amplia en el tiempo, y en cambio la preparación al matrimonio en muchos casos se reduce a un fin de semana. Por eso, este itinerario plantea ir estableciendo poco a poco distintas fases de formación, empezando por la remota, donde a los niños y a los jóvenes pues ya empiezan a oír hablar de la entrega, el compromiso, la afectividad, etcétera, preparando el terreno. Luego estaría la fase de acogida, con una atención y seguimiento de los novios, la preparación próxima, dirigida a las parejas que ya tienen claro el paso del matrimonio, la inmediata, donde se preparará a los novios para el sacramento con sus signos y ceremonia, y los primeros años de matrimonio, donde ayudar a los recién casados en los primeros años de matrimonio a quererse más y mejor, superando baches y obstáculos. Chema, tú y tu mujer Teresa estáis en el equipo, como decíamos, de la pastoral familiar, que ha trabajado con ahínco el itinerario. Gracias a ese equipo se han puesto en marcha dos fases en dos parroquias distintas. Una en Santa Rita, donde se acompaña a los matrimonios en sus primeros años de casados, y la otra en la presentación de la Virgen, donde estáis vosotros, donde atendéis a parejas de novios en lo que se llama la preparación próxima. A esa parroquia además acuden los novios de la Vicaría Tercera, que aglutina a más parroquias y que tienen claro que quieren dar ese paso al matrimonio. Cuéntanos, Chema, esta formación, además de la extensión temporal, ¿en qué difiere de los habituales cursillos de novios que todo el que quiera casarse cristianamente tiene que realizar?
Bueno, pues en primer lugar, la característica principal del itinerario con respecto a los cursillos es precisamente su temporalidad, ¿no? Es precisamente que no termina con un cursillo de fin de semana, sino su duración. Esto lo que hace es que ayuda a tratar, primero, una mayor diversidad de temas en calidad de formación, y luego también que cada tema pues le puedes dar más profundidad, ¿no? Hay más tiempo, se hace con más calma, entonces queda todo más enriquecido, ¿no? Luego también, algo que me gustaría señalar, que me parece muy importante en el itinerario con respecto también a los cursillos, es la continuidad después de la boda. Esto no acaba con el objetivo de me caso y ya está, sino que eso es algo fantástico, ¿no? Esa continuidad, esos primeros años, creo que es una característica fundamental, al menos bajo mi punto de vista, de este itinerario. Porque te casas, pero luego sigues en el acompañamiento y en esa formación que permite el crecimiento espiritual y familiar.
¿Y qué temas abordáis en vuestras sesiones? ¿Cómo os organizáis? ¿Cada cuánto quedáis?
Bueno, pues abordamos temas como temas de la pareja, como puede ser la comunicación, conocerse a uno mismo para amar al otro, la fidelidad, la belleza de la sexualidad y la dimensión social del noviazgo, entre otros. No voy a citar todos, pero esos serían unos cuantos. Luego también abordamos temas de formación cristiana, como por ejemplo pues la vocación al matrimonio, los sacramentos de iniciación cristiana y la espiritualidad del noviazgo, entre otros temas. Luego el modo de organizar, nos vemos una vez al mes en la parroquia de la Presentación de la Virgen y quedamos los sábados por la tarde. Y nos organizamos ahí pues por motivos también de espacio y de comodidad también.
Fenomenal, qué completo. ¿Y cómo reaccionan, Chema, los novios al saber, ¿no? Porque también esto es una novedad para ellos. Nosotros sabemos, ¿no?, que es fenomenal, que es mejor para su proyecto de vida, como casados, como familia, ¿no? Pero ¿cómo reaccionan los novios al saber que ya no es el simple trámite de ese cursillo, sino que tienen que implicarse en unas sesiones que se alargan en el tiempo, que no es un fin de semana y ya?
Bueno, esta pregunta me gusta mucho, porque, bueno, los novios, lo bueno es que ya saben que se alargan el tiempo, ¿no? Entonces ya se apuntan y ya saben un poco lo que hay. La primera sesión, pues suelen coger las sesiones con ganas, la primera con cierta incertidumbre, porque claro, es algo nuevo que no saben un poco cómo va a ir y tal. Aquí me gustaría recalcar un poco mi experiencia. Ya estamos en el Ecuador de este primer año del itinerario y la verdad es que está siendo sorprendentemente, tanto para los que organizamos como para los asistentes, como algo muy positivo. Es decir, la gente se queda con ganas de más. Entonces, van a las sesiones y nos cuentan que después pues, han estado hablando con su pareja, han estado comentando y se les hacen cortas. Entonces, esto me parece increíble y me parece algo muy positivo para el itinerario. ¿Por qué? Porque existe esa continuidad. No es hago el curso, que el curso es fantástico porque siempre que tienes ganas de más. Pues aquí tienes ganas de más, pero lo bueno que tienes es que el mes siguiente pues puedes abordar esas cuestiones.
Qué bonito. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Chema. Qué aventura tan emocionante. Seguiremos de cerca este itinerario. Es necesario, además, necesitamos matrimonios unidos y familias fuertes. Así que muchísimas gracias y un saludo.
Muchas gracias, Rocío.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.